Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Gente Viajera Andalucía. Hemos pospuesto esta semana, como pueden comprobar, el programa desde este pasado miércoles, que es nuestro día habitual de emisión, hasta hoy viernes, por cuestiones de programación, de fútbol, bueno, y de otras historias, pero lo importante es que aquí estamos y, oye, cómo ha cambiado la cosa de una semana para otra. Las plantas hoteleras de Andalucía están ya en franca reactivación. También la hostelería ha ampliado espacios y horarios. Y esto, amigos, empieza a parecer mucho a la normalidad, pero a la que conocíamos antes de la pandemia, no a la llamada nueva normalidad, que parece que poco a poco también comienza a ser cosa del pasado.
Por volver, vuelven hasta las procesiones, los pasos y los tronos ya este fin de semana en la calle, junto a los aforos. Reapertura paulatina que se produce justo en este mes de septiembre tan tradicional para fiestas patronales en muchos rincones de Andalucía. La industria turística empieza a desperezarse y los sectores que la componen a dar los primeros síntomas de recuperación real. Se suman también los teatros y auditorios con aforos completos, recuperándose una libertad para la que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pide también una buena dosis de prudencia.
Creo que es una muy buena noticia que merecía la pena que os contara, y os animo a disfrutar de la cultura, pero haciéndolo con responsabilidad. Cuesta mucho trabajo conquistar estas pequeñas metas, y es una pena que por imprudencia o por no saber hacer uso de esta libertad que ahora se nos vuelve a abrir, tengamos que retroceder en el futuro.
Bueno, no ha sido el único en pedir sentido común.
No, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Juan Marín, también se felicitaba por la noticia, pero recuerda que el virus no ha desaparecido.
Ahora mismo yo creo que estamos todos con ese espíritu, ¿no?, de querer volver a lo que era antes del 14 de marzo de 2020 en nuestras vidas. O sea, es la buena noticia, afortunadamente, pero también tenemos que seguir siendo prudentes. Yo creo que sigue ingresando gente en nuestros hospitales por COVID. Sigue muriendo gente por COVID, pero tenemos que convivir con esta enfermedad, tenemos que seguir alerta y empezar a disfrutar también con cierta alegría.
Qué buena falta nos hace. Bueno, fundamental en la consecución de ese objetivo de recuperación turística es el segmento de turismo de congresos, que también empieza a recuperar terreno ya desde este fin de semana. De uno de ellos, con una temática realmente original, vamos a hablarles en el programa de hoy, del turismo espacial y subacuático. Lo hacemos con Nacho García en el control central de sonido. Aquí comienza Gente Viajera en la brújula de Andalucía. Bienvenidos.
La brújula de Andalucía. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
Disfrutar, como decíamos, dentro de nuestras fronteras. Andalucía es tan grande y tan variada que podemos encontrar de todo. Es una maravilla, ¿eh? Mar, montaña, nieve, ríos, montes, monumentos, de todo, y además sin tener que salir de aquí. Pero es que más allá de nuestras fronteras naturales también hay atractivos turísticos y nuestra comunidad puede posicionarse muy bien en ese segmento.
Nada más y nada menos que turismo subacuático y espacial. Turismo de lujo. Oh. En esto, a ver, todavía hay mucho camino por recorrer, porque evidentemente no está tan explorado como el resto de recursos. Y en este sentido, la Costa del Sol, a través de Les Roches Marbella, la escuela de formación hotelera referente en nuestro país, está haciendo una clara apuesta para que podamos jugar un papel destacado en este tipo de turismo que no está al alcance de todo el mundo, pero que también tiene sus seguidores, seguidores muy interesantes, porque tienen un alto poder adquisitivo. Y lo está haciendo a través de SUTUS, en su segunda edición, que arranca el próximo 22 de septiembre. Una cumbre del turismo espacial y subacuático que va a reunir, por cierto, a expertos de las principales agencias espaciales del mundo.
Carlos Díez de la Lastra, director del campus, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esta segunda edición de Sutus supone la consolidación, Carlos, de una apuesta que no es la habitual por el segmento del que estamos hablando, que es todavía bastante desconocido, pero nunca mejor dicho, estáis empeñados en traspasar fronteras, ¿no?
Sí, la verdad es que fue un proyecto muy ambicioso. Poca gente pensaba que pudiésemos hacer realidad el que traer a España y convertirnos en el referente mundial de las empresas y las agencias espaciales que están trabajando en proyectos de este tipo. Pero bueno, lo conseguimos en 2019 con la NASA, con la ESA, la Agencia Espacial Europea, y en esta edición ya tenemos también la agencia japonesa, la agencia china y las mejores multinacionales y compañías tanto en el espacio como subacuático, en turismo.
Bueno, profesionales de las principales agencias espaciales que van a participar en este congreso, que tiene un formato híbrido. Bueno, gracias a ellos vamos a saber también cómo han ido evolucionando esos viajes privados al espacio, como el que vimos hacer al fundador de Amazon, a Jeff Bezos. Esto, de repente hemos visto que, no es habitual, pero al menos lo hemos visto, ¿no? Que hace un tiempo pensábamos que no lo íbamos a ver. Estos viajes privados al espacio ya son una realidad y es una buena oportunidad también para ver cómo está evolucionando este segmento, si lo podemos llamar así.
Sí, la verdad es que ya veíamos en 2019, cuando hicimos la primera edición, que estaba un segmento que estaba justo en el momento álgido, con las compañías, muchas compañías invirtiendo, y lo que ha pasado con Bezos, Amazon y esta carrera espacial lo ha puesto un poquito en el candelero, enfrente de todo el mundo, pero es que hay mucho más. En Sutus vamos a ver cómo hay muchas más compañías, muchos más tipos de proyectos intentando explorar estas dos fronteras. Es decir, no solo hablando de vuelos en cohetes por compañías súper caras, estamos hablando de otros proyectos de globos de helio, e incluso proyectos subacuáticos con submarinos de alta profundidad, que son apasionantes.
Ahora que lo nombras, efectivamente bajo el mar, el testimonio de exploradores, de arqueólogos, marinos que saben mucho de eso que comentamos, ¿no? De los tesoros que se pueden encontrar en el medio subacuático.
Tesoros de todo tipo.
Sí, la verdad es que contaremos con Fabián Cousteau, que vendrá, el nieto del famoso Cousteau, que vendrá a hablar con nosotros, con Carlota Pérez Reverte, con grandes expertos, Michele Stefani, italiano, que tienen un proyecto maravilloso de visita de las riquezas arquitectónicas que está sumergida. Hay muchos proyectos que la gente no se imagina. No se imagina que la riqueza que tenemos en turismo, tanto a nivel de tecios y de arquitectura, como también las exploraciones a sitios inaccesibles como fosas abisales, pueda ser posible a día de hoy.
Y lo es.
Y lo es. Y yo creo que la realidad de Sutus y lo bonito de Sutus, para todo el mundo que quiera seguirlo, es que se van a quedar sorprendidos. Van a ver proyectos que parecían ciencia ficción, igual que nos parecía ciencia ficción poder estar con un cohete viajando alrededor de la Tierra. Es que es mucho más accesible y mucho más cercano y con muchos más proyectos de los que la gente imagina.
Sí, porque efectivamente cuando hablamos de esto, pues hablamos de un tipo de turismo, de unas experiencias que están muy relacionadas con el lujo, con un poder adquisitivo muy elevado, elevadísimo, o sea, cuando hablamos de viajes espaciales, pues evidentemente solamente está al alcance de unos muy pocos en el planeta. A lo mejor llega un momento en otra vida me refiero que ya no estaremos nosotros, seguramente.
Lo fías muy largo, ¿no?
Donde esto se convierta en habitual, ¿verdad? Y uno viaje por el espacio con normalidad, con su metrobús o como lo llamemos.
Yo aspiro a tener tanto dinero de aquí a poco tiempo, también te digo.
Bueno, pues tú sigue trabajando que igual así lo consigues.
No pierdas la ilusión.
Tanto como metrobús no me atrevo a decir que ahora, pero bueno, no habrá que esperar a otra vida para poder ser un turista, entre comillas, espacial. Yo creo que hay proyectos nosotros que hablamos mucho con los proyectos, las compañías, y que tenemos el placer de poder discutirlo con ellos en cenas y en otras reuniones. Hay proyectos que están pensados para que se hagan escalables muy rápido. Es decir, por ejemplo, un globo de helio que te sube a una zona donde tú ya puedes ver el globo terráqueo un poquito desde la sensación de fuera, es una cosa que ahora mismo es cara porque es un proyecto innovador, nuevo, que tiene mucho desarrollo, pero que un momento, en cuanto empiecen a venderse, estamos hablando ahora mismo de 100.000 euros, una cosa así, pero dentro de poco se puede bajar muchísimo la cifra para que, obviamente, no todo el mundo, pero la mayoría de la gente con todo adquisitivo más o menos razonable pueda plantearse, antes de que acabe nuestra vida, el poder ser un turista espacial.
Bueno, yo voy a ser prudente con esto, pero bueno, me encantaría que efectivamente fuera más accesible. En cualquier caso, estamos hablando de un segmento al que va dedicado este Sutus en su segunda edición. Hoy en día, Carlos, mucho más orientado a un cliente con dinero, con poder adquisitivo.
Sí, esa es una de las razones también, porque Marbella ha sido uno de los sitios en donde todas las compañías y las agencias han entendido que era ideal, porque primero España es un país número uno en turismo, no hay en el mundo junto con Francia, son los dos líderes del turismo. Después, segundo, Marbella es una de las ciudades de Europa y del mundo con un nivel de lujo y adquisitivo también más potentes, Y también, además, una cosa importante, estamos en el eje de conexión entre los continentes desde el que han salido las grandes expediciones a nivel mundial históricas, con lo cual no tiene más sentido que también sea aquí donde se haga el desarrollo de este congreso.
En cualquier caso, no todo consiste en esto que estamos hablando, en viajes al espacio. Hay experiencias que se van a dar a conocer también en este congreso que son, bueno, más cercanas y que ya están llevando a cabo, que ya son una realidad por parte de distintas empresas, ¿no?
Es verdad. Y de hecho, la gente que pueda venir en persona al campus nuestro de Lerroux en Membrella va a poder incluso visitar alguna de las demos que tienen aquí muchas compañías. Entonces va a ser apasionante. Hay cosas muy, muy cercanas. Estamos hablando desde, como decimos, algunos sumergibles de baja profundidad que te van a hacer visitar toda la riqueza arquitectónica y los pecios, que estamos en una zona riquísima de pecios para poder, en España tenemos una riqueza tremenda arquitectónica también bajo el agua. También como hay proyectos también de dirigibles y proyectos de sumergibles que van a visitar la zona sumergida debajo del casco polar, que son cosas también impresionantes y que no son tan inaccesibles. Yo creo que va a haber, no para todos los bolsillos, no se puede decir eso todavía por desgracia, pero va a haber para todos los gustos exploradores, digamos así.
Bueno, en líneas generales hablamos de un encuentro que, aunque tiene carácter híbrido, supone también, Carlos, estamos en un momento muy especial, en un momento que parece que por fin empieza a cambiar la cosa a mejor, después de un verano que además turísticamente hablando ha sido importante. Y desde el punto de vista de los congresos, de las cumbres, de los encuentros, se ha marcado también un cierto punto de inflexión para la recuperación del sector, para que venga gente atraída por este tipo de eventos a nuestra tierra en un momento en el que parece que todo empieza a coger de nuevo impulso, ¿no?
Sí, la verdad es que tenemos suerte de que la pandemia parece ser que en esta ola está remitiendo un poco y ya se están flexibilizando algo las medidas. Aún así, vamos a tener obviamente la prudencia para controlar que todo sea adecuado, pero por suerte ya las empresas están mucho más participativas y abiertas a venir aquí. Vamos a contar con algunos ponentes de la NASA y de la ESA que van a venir presencialmente. Y eso es una buenísima noticia. Y de hecho, de estos eventos al final son también el escaparate que generarán confianza, que es lo que esperamos. Que la gente vea que si empresas están punteras y si proyectos están queriendo exponerse y venir aquí, que la gente tenga confianza, que poco a poco entre todos vamos saliendo.
Bueno, el hecho de organizar este congreso, de que su primer día de celebración se haya producido prácticamente una semana y media después de que esto parezca que vuelve a la normalidad, oye, es tener mucho tino, ¿eh? Porque esta fecha ya se anunció hace mucho tiempo y la verdad que ha venido muy bien de cara a facilitar que la gente empiece a coger, como decías, Carlos, cierta confianza, ¿no? Que en el fondo es ahora el principal objetivo prácticamente de todo el sector turístico, ¿no? Independientemente del segmento del que estemos hablando, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que en turismo todos los que trabajamos en el sector deberíamos de hacer un pequeño esfuerzo desde la administración pública hasta las empresas privadas para, en la medida que no sea posible, apoyar un poco la generación de confianza. Es decir, claro que para un empresario y para nosotros también con el evento es cada vez arriesgado. Cuando pusimos esta fecha, como bien has dicho, no sabíamos que íbamos a estar en esta situación ahora.
Claro.
Aún así nos arriesgamos y pusimos presencialidad en una parte y ese esfuerzo y ese riesgo, que también tiene un coste económico detrás de si falla, es el pequeño esfuerzo que si lo hacemos todos vamos a ir consiguiendo realmente vencer la falta de confianza y haciendo que el sector se recupere antes.
Bueno, pues toda clase de suertes para este congreso. Carlos Díez de la Lastra, director del Campus Les Roches Marbella, muchísimas gracias por atender un año más la llamada de Onda Cero.
Muchísimas gracias, como siempre, es un placer.
Bueno, saben ustedes que bajo el mar hay cientos de tesoros gastronómicos, especialmente, que les voy a contar, en las costas andaluzas. En el espacio, bueno, se come en bolsas raras, así con un sabor que no es precisamente
estrellas
Michelin. Sí, ¿verdad? No es precisamente un sabor maravilloso. Así que a ver con qué receta nos sorprende hoy Paco Ibarra, que es nuestro chef y maestro de cocina particular. Paco, buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
A ver, ¿qué nos tienes preparado?
Pues mira, vamos a darle hoy un poquito de protagonismo a algo que generalmente no se lo damos, que es el ajo. Entonces vamos a hacer una mousse de ajo.
No,
en este caso,
bueno,
una mousse de ajo asada.
¿Pero qué te pasa, Susana?
A mí no me gusta el ajo.
Ay, por favor. Siendo tú española,
yo hoy no como,
de España,
¿no
te gusta
no
el ajo?
No.
Bueno, hay que probarlo todo. Hay que probarlo
pero
todo.
Susana, en este caso le vamos a dar un tratamiento que realmente yo creo que te va a gustar, ¿eh? Pero bueno, ahora os lo voy a explicar, ¿de
Venga,
acuerdo?
¿Cómo,
lo
¿por
primero
dónde
que vamos a hacer, pues cogemos 5 cabezas de ajo enteras, con la piel y todo, y lo que vamos a hacer es quemarla prácticamente en un fuego o bien en el mismo hornillo de casa, si tenemos fuego, pues lo pinchamos con mucho cuidado para no quemarnos, pues lo vamos pinchando en un en un tenedor mismo y le vamos, lo vamos quemando, que se queme la piel,
sí,
que va a proteger lo que es la carne de, o sea, lo que son los dientes de ajo.
Vale.
Una vez que esté bien oscuro, pues lo vamos metiendo en el fregadero y lo limpiamos bien, le quitamos todo lo negro y la metemos en una bandeja en un horno a 180 grados precalentado. Lo vamos a dejar media horita, 20 minutos, que veamos que se queda blandito, o sea, que pierde la, por la dureza que suele tener el ajo, ¿no? Una vez que ya está hecho, dejamos enfriar, uh-huh, pegamos un corte al ajo y vemos como si apretamos un poquito va saliendo como una pasta hecha de, que es el ajo asado,
sí,
pues la sacamos toda esa pasta, la metemos en 300 gramos de nata y trituramos bien y montamos. Si está todo bien frío, puede montar ya perfectamente. Si vemos que el ajo está todavía un poquito, pues no está bien frío.
Esperamos un poquito.
Entonces trituramos, exactamente, trituramos, enfriamos y entonces ya empezamos a montar. Lo ponemos bien en su punto de sal, un poquito de pimienta y lo que vamos a hacer es envasar en vasitos ya directamente o en boles,
sí,
o no sé si tenemos boles de cristal, vasitos, un bol también que nos guste especialmente, pues ponemos ahí una base ya. Yo calculo que más o menos para 8, porque esto no se trata tampoco de ponerte de mousse hasta
claro, arriba,
sino es dar el toque de sabor a la ensalada. Entonces, que sea una base, ¿vale? Una vez que ya haya cuajado, que generalmente, no sé, en 2 o 3 horas tiene que haber cuajado, pues nada, cogemos una escarola, limpiamos bien la escarola, le ponemos las escarolitas por encima de la mousse, lo aliñamos con un poquito de sal, uh-huh, pimienta. Hay un poquito también de vinagre, un poquito también de aceite de oliva, por supuesto. Le vamos a poner también unos picatostes de pan frito, unas tostas de pan frito. Y después le vamos a poner también un poquito de hueva de salmón. Si queremos otro tipo de hueva, otro tipo de pescado, también le va estupendamente, ¿eh?
¿Esto es una especie de aperitivo, de primer plato?
¿Una ensalada?
Sí, al primer plato, aperitivo, depende de la cantidad que pongamos, puede ser aperitivo o primer plato.
Decías tú al principio, bueno, le vamos a dar un tratamiento por el que no va a saber demasiado ajo. Entiendo que esta forma de asar la cabeza de ajo y luego sacarle esa pasta le quita ese sabor tan intenso a la,
mira,
a la mousse,
el picor,
¿o cómo?
Exactamente, el picor se le va a ir el picor y la parte desagradable del ajo y nos va a quedar con el sabor y aparte un fantástico sabor a asado, que generalmente nos hace salivar bastante porque el sabor asado es como muy ancestral, ¿no? Es como muy primario para nosotros.
¿Y el alientazo?
Esto no tiene aliento, por favor, hombre. Nada,
es
por
que,
favor.
De verdad, es que hay que comerlo primero, luego ya uno...
Es que yo no soy muy Victoria Beckham.
Sí, es verdad. ¿Pero qué le pasaba a Victoria Beckham?
Que no le gustaba el ajo, que decía que España olía a ajo. Vale. Cuando vino con David Beckham.
No es Victoria Beckham ejemplo de nada, ¿no? Tampoco, y menos...
No, para nada, para nada.
A mí me gustaban las, claro, Spice.
Que no es el tema del que vamos a tratar. Queremos probar y que ustedes hagan en casa esta mousse de ajo con ensalada y picatostes, que es la propuesta hoy de nuestro chef y maestro de cocina particular, Paco Ibarra. Mousse de ajo con ensalada, picatoste y alientazo. Paco, que te mandamos un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Fuerte. Hasta la semana que viene, compañero. Adiós.
La brújula de Andalucía, Onda Cero.
Onda Cero 95.9, Sevilla.
Las empresas son el motor de la economía. En Andalucía Capital les informamos de lo más destacado de la economía andaluza y los empresarios andaluces nos aportan su experiencia y punto de vista. Los martes en Onda Cero, a partir de las 7 de la tarde, les esperamos.
En la brújula de Andalucía, Andalucía Capital, Diego García Cabello, Onda Cero.
Onda Cero presenta su programación para esta temporada en Andalucía. Y con este motivo, el programa Por fin no es lunes se realizará este sábado en directo desde el Palacio Ducal de Medina Sidonia en Sanlúcar de Barrameda, con la colaboración de la Junta de Andalucía. Semana especial Onda Cero en Andalucía. Este sábado a partir de las 8 de la mañana, Por fin no es lunes desde Sanlúcar, con Jaime Cantizano.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Tôi nhớ bác có phản từ đó.
Ê, yêu xuân là tìm parecia.
les puedo garantizar, sin temor a equivocarme.
Y lo hemos dicho en este programa.
Cogemos temas, pero muy bien, sabemos de qué va, que parece muy evidente.
Pero desde luego cuando da, da.
No hay más que hablar.
No necesitamos intérprete. Cuando hablamos se nos entiende todo, porque hablamos claro.
La tertulia política de Onda Cero Andalucía. Cada lunes de 7 a 8 de la tarde, entrevistas de actualidad y el análisis periodístico de nuestros colaboradores. Dirigido por Manuel Prieto. Onda Cero Andalucía. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
95.9 FM. Onda Cero Andalucía. Sobre todo.
Momento de recorrer Andalucía de cara a un fin de semana en el que parece que recuperamos poquito a poco la normalidad que a nosotros nos gusta, fin de semana de libertad, en el que ya la oferta cultural empieza a ganar muchos enteros.
Ha crecido muchísimo mucho, y más que mucho. Va a crecer en próximas fechas, porque todo esto se van a ir incorporando nuevos eventos, evidentemente. Lo que van a escuchar a partir de ahora, los oyentes habituales, igual tienen algún momento de déjà vu, pero es que hay artistas que parece que se han abonado a nuestra tierra, Andalucía, y hasta que no los recorran cada rincón, no van a marcharse de nuestra comunidad. Y nuestro siguiente protagonista es uno de ellos. Llevo la vida planeando este viaje. Que siempre pongo la misma canción porque es la única que me gusta. No, me gustan más,
¿eh? Sí, tiene muy buenas canciones.
Pero esta me encanta.
Aviónica tiene muy buenas canciones.
Sin diccionarios voy cargado de caricias. Por los senderos del sentir y del amor. Por el camino encontraré las direcciones.
Mira, por favor, que no miento, ¿eh? Mira los pelos de gallina que tengo y mira que la he escuchado 20 veces. ¡Me encanta esta canción! Del gran Antonio Orozco, que va a estar hoy viernes a las 10 de la noche en el Palacio de Deportes de Granada, concierto presentando su último trabajo, Aviónica Tour, dentro de el ciclo de conciertos de Cabaret Festival, que la verdad que se han montado un cartelazo en Cabaret Festival, en el Palacio de Deportes de Granada, brutal. Y vamos a seguir hablando de más citas que tienen allí este fin de semana, ¿eh? Antonio Orozco, uno de los grandísimos artistas, de los más brillantes y con más talento del panorama musical en nuestro país. Además, un tío que cae bien, yo creo que a todo el mundo.
Sí, señor, tiene una historia humana muy bonita detrás.
Sí, muy difícil también.
Y aparte, tiene una voz maravillosa, ¿por qué
sí,
no decirlo?
No, y unas letras, hombre, estupendas. Y la verdad que es un tío, pues, que... esto que tú dices, yo podría ser amiga de Antonio Orozco.
Sí.
Si él quisiera, claro. Pero... bueno, no se ha dado la
pues
coyuntura.
Él quiere seguro, ¿eh?
¡Vámonos!
Bueno, es un artista con una proyección que ha traspasado fronteras. Es un referente internacional de la música en español, con más de 1,5 millones de discos vendidos, un disco de diamante, 9 discos de platino, un montón de discos de oro. Uno de los artistas más laureados y queridos de nuestro panorama musical. Y si hablamos de artistas laureados, queridos y que también se han abonado a hacer toda la gira por nuestra tierra, ¿qué me dicen del barrio?
Gente que se pregunta por qué en todos los conciertos nos reunimos tanta peña, porque todos con sombrero, pase pronto que le explico, pase pronto. Y con mucho sentimiento somos distintos.
Que también pone siempre la misma, pero es que también nos encanta este tema, ¿no?
No, 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 el la semana pasada no pusimos esta. Pusimos la de Manda por Muerto.
Manda por Muerto.
Que es otra. La de,
¿se llama así? ¿Manda por Muerto?
No, no, pero bueno, dice algo así de lleno de cuando los que me han matado y tal. ¡Vamos, barriero! Bueno, continúa la gira del Danzar de las Mariposas. Van a estar el barrio, va a estar el barrio hoy mismo a las 10 de la noche en el Centro Hípico de Mairena del Aljarafe, en Sevilla, dentro de los conciertos también de Cabaret Festival, que está en distintos puntos de nuestra comunidad. Y un segundo que voy a toser. Es que estaba viendo que no...
Para que vean ustedes que esto es directo.
No iba a conseguir,
hombre, si no, esto lo hubiéramos cortado.
Póngase pronto un sombrero. Si algún día le preguntan si ha vivido usted un concierto, le conteste urgentemente. Yo le explico, caballero, hoy me siento diferente. Siento como un barriero, somos distintos.
Bueno, el barrio que regresó a los escenarios para presentar en directo el último álbum con el que este artista gaditano vuelve cargado de nuevas melodías a través de sus particulares mariposas, nos va a llevar a nuevos pasajes que también nos harán identificarnos con cada una de las historias que cuenta el barrio, una dilatada y aclamada carrera desde que comenzó allá por el año 1996. Y ahora vamos con Haz. Un poco de Haz,
esto ya lo he contado una vez, pero hace muchos años, ya muy pequeñito, le pregunté yo a mi madre, a raíz del programa Haz entre amigos, le dije, era muy pequeño, le dije, mamá, ¿qué es el Haz? Y mi madre me dijo una acepción del Haz, que se me ha quedado hasta entonces, y dice, mira hijo, el Haz, mi madre evidentemente no sabe música, me dijo, son mucha gente tocando muchos instrumentos, cada uno por su lado.
Claro. No es así, no es así.
Evidentemente no.
El Haz hay que entenderlo.
Claro.
Bueno, y todos los entendidos y los que no, los que se quieran acercar a este estilo musical, tienen una cita hasta el domingo en Montilla, en la localidad cordobesa de Montilla, la cuna del Montilla Moriles, porque tenemos el Monti Haz Vendimia. Bueno, es Montillas Vendimia. Es un evento cultural y artístico que aúna en un mismo espacio este estilo musical, el jazz, y la cultura de los vinos generosos. Y no se trata solamente de acercar la música a un municipio productor como este, sino que la historia es que el público que va se empape también de la vida de las bodegas, que, porque esto lo que hacen es que van paseando por las bodegas, van catando los vinos entre acordes de jazz, viendo también el proceso de elaboración del producto. Una iniciativa muy interesante. Que se realiza en este formato desde 2017. O sea, es que no tenía claro el año, pero...
Estás haciendo
por eso
memoria,
he dudado,
¿no?
Sí. A ver, es que en el 2000 arrancó Montillas y en 2017, que era lo que no me salía el año, no quería dar ningún dato incorrecto, Montillas Vendimia, ¿vale? Entonces, aclarado esto...
Menos mal, es que a veces se te cruzan los conceptos.
Sí, sí,
claro.
No, pero no quiero
son
yo...
Son tantos Montijas.
No quiero equivocarme. Asistentes y músicos, pues se rodean de botas, de tinajas, de viñas, de trulajes. No, trujales, perdón.
No,
una fusión de vino y Haz que funciona... Es un poco continente y contenido, ¿no?
Sí, es un poco.
Continente y contenido.
Pasa ya a la siguiente,
es
va.
Es un exquisito maridaje. Me encanta este grupo también, ¿eh? Ahora que soy indie.
Incluso en este justo momento en que nada ocurre, calma blanca, ropa de cama de hotel, olores de vida plena, sexo ligero, agua fresca, zumo de fruta y café.
Es que yo he llegado al indie español con 25 años de retraso, pero llega.
Incluso ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel.
Bueno, estos chicos, Izal, llenazo garantizado en todos sus conciertos, es uno de los grupos más punteros de todo el país. Van a protagonizar el último concierto de un ciclo que ha tenido lugar a lo largo del verano en Sevilla, el Sevilla Alive, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, en el CAAC. Y van a estar este sábado a partir de las 7 de la tarde, nada más y nada menos que Izal.
Y
qué me dicen de este violinista? O sea, ¿se puede tener más conciertos que Ara Malikian? Es una cosa brutal lo de este hombre, el exitazo que ha tenido, y llega este fin de semana al Cabaret Festival en Granada. Va a ser mañana sábado, para presentar en directo su último trabajo, Le Petit Garage.
¿Le Petit Garage?
Le Petit Garage.
No, Garage.
Es una cita única para disfrutar de la maestría, la intensidad y también la sensibilidad a la que este genio de la música nos tiene acostumbrados. Está considerado uno de los violinistas más aclamados. El artista libanés presenta este disco bajo la gira mundial Royal Garage World Tour, y ahí hace un recorrido por garajes de las grandes ciudades que han dejado impronta en su estilo y también en su corazón, porque también al final los sitios por los que uno va a trabajar también dejan huella en su corazón a lo largo de la carrera, con composiciones muy distintas a las que ha hecho hasta el momento. Y bueno, de hecho, es de las pocas veces que vamos a poder escucharle cantar, que también lo hace en estos conciertos.
¿También canta, sí, Malikian?
Sí, ahora está empezando a cantar.
Qué regalito, ¿no?
Malikian al violín, también junto a Iván Melón, Lewis al piano, los encargados de recorrer diferentes canciones en este nuevo disco desde un punto de vista más clásico.
No es momento de mentir, no es momento de llorar, no es momento de quedarse mirando hacia otro lugar.
Fede Ratas, no, que al parecer es Melón Luis.
No lo sé, pero
no, es Lewis. Toda la... Yo lo he hecho fonético, ¿vale?
No es momento de dejar que te vuelvan a atropellar, no es momento. No es momento.
Bueno, vamos a hablarles ahora de Anfitrión Festival de Artes Escénicas de Andalucía, que está realizando su segunda edición hasta mañana sábado en las cocheras del puerto de Huelva, con el objetivo de ser un punto de encuentro de público, creadores y creadoras, para que vuelvan a compartir pues las delicias de la producción escénica en todas sus facetas, porque hay teatro, danza, circo, clown, títeres, música. Este año además se ha incorporado a este festival el Joven Coro de Andalucía en su programación. Bueno, los espectáculos además giran, por eso hemos escogido este tema de Elefantes con Coque Maya, al tema El Momento, ¿no? Cada momento que pasamos es un instante irrepetible. Según dicen los creadores de estas obras, una fuga controlada de segundos que desaparecen como puñados de arena en las manos. Todo pasa, pero somos el tiempo que vivimos, el ahora. El festival se ubica en el enclave histórico del espacio cultural de interés patrimonial de las Cocheras del Puerto de Huelva. Es un espacio cultural innovador y moderno para que pueda disfrutar toda la ciudad y también la provincia onubense.
¡Viva el vino!
¡Hombre, Manolo! ¡Cómo no, Manolo, hijo!
¡Y las mujeres!
¡Ale!
¡Y las rosas que calienta nuestro sol!
¡Viva el vino! ¡Y las mujeres!
¡Que por algo son regalos!
¡Que vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria! ¡Que vivan los cuatro puntos
que forman nuestra bandera y el escudo de mi España!
Hacía tiempo, ¿eh?, que no poníamos a Manolo.
Manolo.
Bueno, de Manolo Escobar en esta agenda, pero es que estamos en plenas fiestas de la vendimia en Jerez hasta el día 19, o sea, hasta el domingo. Hablamos de las fiestas de la vendimia en este programa, y les contamos, en fin, las particularidades que tenía este año. Suponen también una recuperación. Prácticamente yo creo que la apertura de las grandes fiestas que se van a ir organizando, que ya se anuncian y que se van a ir repitiendo poco a poco en todos los puntos de Andalucía, con una amplia programación compuesta de flamenco, del caballo, de los toros, de la gastronomía, de la zona, de todas aquellas cosas que caracterizan Jerez y, por supuesto, sus vinos. Un espectáculo piromusical va a poner el broche de oro a una semana llena de arte, cultura y tradición.
Le entregamos la amistad.
Bueno, y hoy da comienzo una nueva edición del Salmorejo Fest en el municipio cordobés de Ovejo. Es un festival multidisciplinar de campo y en el campo, o sea, campo al cuadrado, organizado por la asociación La Fresnedilla. que tiene un proyecto agroecológico, luego vamos a seguir hablando de productos ecológicos, sí, por cierto, en un entorno natural de olivar ecológico de montaña, en el corazón de Sierra Morena, que es maravilloso. Va a haber actividades relacionadas con el arte, salud, cuidados, yoga, talleres, tradición rural, charlas y hay diferentes zonas en el festival. Me encanta el bar sin plástico. Bar sí. Sin plástico, pero ya les digo yo que cristal igual no le ponen, ¿eh? Porque están pensando, a mejor cristal. ¿Quién quiere beber en plástico?
Igual cartón, ¿no?
Igual es cartón. Pizzería Verde Rúcula. Tampoco vayan a pedir peperoni.
Porque la pizzería Verde Rúcula es una zona, ¿no? De allí.
Sí, pizzería, vale. Verde Rúcula, pero que
¿y qué hay en la pizzería Verde Rúcula?
Peperoni no.
¿Por qué no?
Porque ya lo estoy viendo. El bar sin plástico, la pizzería Verde Rúcula, menú popular ecológico de la huerta, zona de camping, zona camper, de todo. ¿Nos vamos ahora a Almería, Chema?
Vámonos a Almería. Nos vamos a Almería.
Venga, pues nos vamos al Teatro Cervantes. Allí el domingo a las 6 de la tarde tendremos, podemos disfrutar de la obra Sueño Infantil, que es un espectáculo divertido y familiar, con los niños evidentemente como protagonistas. Es un show de animación que está presentado por Borisca. Yo no conozco a Borisca, no, pero a lo mejor la gente que tiene hijos le suena muchísimo.
Borisca.
Y combina, a lo mejor es la Xuxa de la época, no lo sé. Combina música, baile, humor y juego con los personajes favoritos de los niños. Un espectáculo mágico para disfrutar en familia y un evento que cumple, evidentemente, con todas las normas establecidas por las autoridades sanitarias.
Me paso las noches en vela. Escribo tu nombre en mi cabeza. Desnudo las horas que quedan. Dibujo tu cuerpo en una servilleta. Me invento un mundo para que te pierdas. Quiero verte soñar bajo las estrellas. De tus labios de empinada y volver.
Venga, vamos de nuevo a Sevilla con otro ciclo de conciertos, en este caso el Sevilla Gira, en el Auditorio Cartuja Center Cité. Bueno, la de veces que han tenido que trasladar, posponer o cancelar actuaciones en este ciclo, la verdad que ha sido brutal. Esperemos que ahora ya todo vaya más tranquilo. Lo que sí está confirmado es que este viernes va a estar en este ciclo de conciertos Marlon a partir de las 9 y el sábado este hombre que estamos escuchando, que yo creo que es uno de los ejemplos máximos de la música buen rollo del panorama musical actual, que es Álvaro de Luna. Y vamos a rematar esta agenda en la que recorremos Andalucía de evento en evento, de espectáculo en espectáculo, con la música de nuestra tierra, de nuestros orígenes, el flamenco.
En el barrio de los Callejones, barrio de la isla donde vivió Juana, todavía flamenco se pone moviéndose el aire donde ella cantaba. Y un sitio con tanto duende que entre sus hombros su luz.
Porque desde ayer jueves hasta el sábado 9 de octubre, 24ª edición del ciclo Flamenco Viene del Sur en el Teatro Central de Sevilla. La programación de este año cuenta con 13 espectáculos. En concreto, para este fin de semana vamos a tener...
Encuéntrate, Susana.
Es que no me encuentro.
Lo
van a tener que buscar porque no lo he cogido bien.
No la he cogido, no pasa nada.
He cogido la actuación de ayer. Bueno, si lo quieren saber, ayer actuó Serranito.
He cogido la actuación de ayer, dice.
He cogido la actuación de ayer. Bueno, Flamenco Viene del Sur. En el Teatro Central. Es fácil de buscar. Venga, adiós, muy buenas.
Corazón, corazón, ¿quién te quiere? Pobre corazón, corazón, ¿quién será? Porque tu espinita.
Bueno, pues ya lo saben, con esta recomendación tan...
No, ¿qué quieres? falla
tan
al final.
Abierta, tan abierta. Pero lo importante es que sepan que ya hay flamenco, ¿no?
Flamenco viene del sur.
Y muchas más cosas, porque el flamenco viene del sur. Señores, hacemos un alto en el camino. No se muevan, que todavía no hemos acabado. Nos quedan muchas cosas que contarnos. Vámonos por Bulería.
¡Vámonos!
Venga,
¡vamos! ¡Pasa!
La brújula de Andalucía, Onda Cero.
Las vacaciones son tu alegría, y no hay alegría pequeña. Tus playas fantásticas, tu estar a gustito, tu naturaleza, tus rutas, tus pueblos y ciudades increíbles, tu escapar de todo. Te lo digo yo, Antonio Banderas. Este verano, date una alegría. Ven a Andalucía.
Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
Los jueves, en Onda Cero Andalucía, la brújula del deporte andaluz. A las 7 y 5 de la tarde, eventos, competiciones, torneos, iniciativas, noticias, todo el deporte de nuestra comunidad. Y deportistas, los que están empezando y los que se cuelgan medallas llevando el nombre de Andalucía fuera de nuestras fronteras.
Querida y admirada Blanca Manchón. Hola Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo ha sentado esa medalla de oro?
Estamos en directo en comunicación con Pyeongchang. Regino Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La brújula del deporte andaluz, los jueves a las 7 en Onda Cero Andalucía, con el patrocinio de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.
¿Sientes dolor articular o muscular al moverte? La fisioterapia puede ayudarte. Un fisioterapeuta colegiado puede diseñar el programa de ejercicio terapéutico que mejor se adapte a tus necesidades.
El ejercicio terapéutico es competencia del fisioterapeuta. Es un consejo del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía.
Más información cada jueves de 7 a 8 de la tarde en Onda Cero Andalucía.
Comer mejor es el título genérico de este espacio de radio que venimos ofreciéndoles desde hace ya unas cuantas temporadas. Tiempo en el que hemos aprendido muchas cosas relacionadas con la alimentación, entre ellas la importancia de los productos ecológicos, productos que protagonizan uno de nuestros concursos preferidos.
Comer mejor en la onda.
Hablamos de la segunda edición de Biorestauración, un proyecto que nació con el objetivo de dar a conocer los valores nutricionales y los beneficios de consumir eso, productos ecológicos, e incorporarlos después a la restauración.
Ya la primera edición fue un auténtico éxito que despertó el interés de cocineros de toda Andalucía.
La mecánica es muy sencilla. Tras inscribirse, los participantes tienen que elaborar recetas con productos ecológicos que después son evaluadas, examinadas por un prestigioso grupo de jueces expertos en gastronomía.
Andalucía es tan grande que se han habilitado distintas fases para este concurso. Fases en cada una de las provincias. Y ayer mismo se celebró la final provincial de Cádiz y ya conocemos a los ganadores.
Se lo vamos a contar con todo lujo de detalles y con el patrocinio de Carrefour y la colaboración de Ecovalia. Los fogones de la institución provincial Fernando Quiñones, que han acogido la celebración de la final de Cádiz de este concurso, fueron testigos de una lucha sin cuartel para optar a representar a la provincia gaditana en la gran final andaluza que tendrá lugar el próximo mes de diciembre de este concurso de biorestauración.
Bueno, los nombres de los participantes que hayan obtenido mayores puntuaciones se van a conocer una vez que se hayan realizado las finales de todas las provincias. Salvo Cádiz, los interesados del resto de Andalucía que quieran participar en biorestauración pueden inscribirse hasta el día 4 de octubre. Las bases y toda la información del proyecto se encuentran en la web biorestauración.com.
La iniciativa está abierta a la participación de los mayores de 18 años, andaluces o residentes en Andalucía, que pueden inscribirse en la categoría amateur o profesional para optar a ganar más de 6.000 euros en premios y también en productos ecológicos. Pero como decíamos, ayer jueves se celebró esa gran final en Cádiz, en la que participaron un total de 5 finalistas. Eva María Ruiz y Enrique Cabello se alzaron finalmente con la victoria. Vamos a hablar de este concurso, de esta gran final en Cádiz, con Diego Granado, que es el secretario general de Ecovalia. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Chema, ¿qué tal estás?
Bueno, segunda edición de Biorrestauración, organizado por Ecovalia, con el patrocinio de Carrefour, entre otras empresas e instituciones, que ya está en marcha. Como decíamos, ayer jueves se celebró la primera final en la provincia de Cádiz. ¿Cómo fue todo? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo fueron los nervios?
Pues se desarrolló en un ambiente inmejorable. Te puedo trasladar que digo que algunos de los miembros del jurado literalmente dijeron que se lo habían pasado pipa, ¿no? Digo, para definir un poco cómo fue el desarrollo del concurso. Y los cinco finalistas, la verdad, que se sometieron a un jurado, como he dicho, de altura, entre los cuales pues destacar a Enrique Sánchez, nuestro famoso chef andaluz, que colabora con el concurso, es la cara visible del concurso, pero luego también gente como Fernando Córdoba, del restaurante El Faro del Puerto, o Estrella Moreno y Manuel Moreno, del Mesón El Copo, de Los Barrios, o blogueras y gastrónomas de gran influencia en Cádiz como Charo Barrios o Pilar Ruiz.
Según tenemos entendido, Diego, tenemos entendido porque, a pesar de que nosotros insistimos, cada vez que hablamos de biorrestauración, seguís sin llevarnos para catar
los productos.
Seguís sin llevarnos para catarlo, pero bueno, esto ya lo seguiremos debatiendo. Tenemos entendido que se pudo ver un gran nivel en las presentaciones que tuvieron que realizar los finalistas.
Pues la verdad que de una provincia como Cádiz no se podía esperar menos, es decir, de la gastronomía que ofrece una provincia como Cádiz, y los participantes de allí, entre los cuales había pues tanto profesionales como amateurs, han llegado también amateurs a la final, y el nivel fue bastante alto. El jurado lo tuvo complicado para elegir, las puntuaciones fueron bastante altas, y porque todos los platos con productos ecológicos de primera categoría, y también con la presencia importante que se quería destacar, el producto del pescado de estero.
Qué
también
rico.
Ahí, con lo cual digo, lo tuvieron bastante complicado a la hora de poder elegir un finalista, uh-huh, propio también de una provincia como Cádiz. Uh-huh.
Bueno, los dos ganadores de la provincia de Cádiz, en cualquiera de los casos, van a tener que esperar a la celebración de todas las finales de las distintas provincias para conocer cuál de ellos pasa a la gran final. Eso significa, Diego, que la emoción está asegurada, ¿no? Prácticamente hasta el último momento.
Pues sí, porque hemos arrancado con Cádiz, pero todavía quedan el resto de las 7 provincias de Andalucía, donde va a haber ediciones, y el formato además que está planteado como una liguilla donde van pasando los mejores de cada provincia, va a haber representantes de cada provincia, pero que luego también van a tener que competir entre ellos. Y por el hecho también de que no vayamos conociendo los nombres de los finalistas hasta el final, pues va a ayudar a mantener la emoción del concurso, que es lo que queremos también, digo, con el propio concurso, poner en valor los alimentos ecológicos a lo largo de todo este mes hasta el mes de diciembre.
Bueno, estamos hablando de la provincia de Cádiz, porque la final fue ayer, pero para el resto de provincias andaluzas sigue abierto el plazo para poder inscribirse y participar. ¿Qué deben hacer todas aquellas personas que estén interesadas?
Pues el plazo continúa abierto para el resto de las provincias hasta el próximo 4 de octubre, y las personas que estén interesadas, y desde aquí animo a cualquier persona que le guste cocinar, que tenga interés en los alimentos ecológicos, en apuntarse en la página de Ecovalia, www.ecovalia.org. Ahí pueden encontrar toda la información, pueden inscribirse, y yo animo a participar a todo el mundo. Esto no es una cosa de profesionales, porque como he dicho, amateurs también llegaron a la final allí.
Bueno, es importante resaltar esto, no está dirigido a cocineros profesionales, o sea, también a cocineros profesionales, pero hay una categoría amateur que podría
presentarme yo.
Claro.
Pero vamos, yo no voy a hacer la mousse de ajo.
¿Por qué?
Porque no me gusta.
No, ya sé que no te gusta, pero bueno, siempre y cuando sea, tiene que ser cuidado con productos ecológicos, no vale cualquier producto a la hora de cocinar. Pero lo importante es que está abierto, Diego, a todo el abanico, es decir, no solo a cocineros profesionales, sino a gente amateur que está en su casa. Hay muy buenos cocineros en toda Andalucía, por eso este concurso pues tiene tanto éxito, porque la gente está en su casa y puede probarse, ¿no?, a la hora de presentarse a un concurso de este tipo.
Hay unos tesoros escondidos en las casas de Andalucía y en las cocinas de Andalucía tremendos. Están presentando, porque en una primera fase que han mandado recetas, han presentado verdaderas maravillas, que aunque si bien han mandado con fotos o con el texto de las recetas, pero vamos, simplemente leerlas ya se te abre el apetito. Uh-huh.
Bueno, desde la puesta en marcha de este concurso, ¿se percibe que hay ya un cambio de hábitos? ¿Se empieza a apostar de forma definitiva por la gastronomía ecológica? Recordemos que esta es la segunda edición, tan solo, de Biorrestauración.
Es la segunda edición, pero el interés ha ido creciendo en Andalucía. Ya se están también barajando ediciones en otros lugares de España, porque sí que es cierto que la restauración ya desde hace tiempo viene mostrando un interés por centrarse en el producto, en ofrecer productos de calidad, productos de la tierra. Y estamos hablando en este caso de los productos ecológicos, que si el consumo a nivel general está subiendo, el consumo en la hostelería no es menos, y es un punto importantísimo para incentivar el conocimiento de los productos, que lo que podemos encontrar en un supermercado y cocinarlo en nuestra casa, pues también podamos ir a cualquier restaurante, a cualquier bar y degustar una tapa o un plato elaborado con productos ecológicos.
Bueno, habrá que esperar, insistimos, hasta la gran final, el próximo mes de diciembre, la gran final andaluza, para conocer el nombre de los grandes ganadores. Quizás de aquí a entonces Carrefour y Ecovalia y Biorrestauración tengan a bien llevarnos a ponernos...
Yo no sé qué tenemos que hacer ya, Diego.
¿Hinchos? Es un...
Hombre, hincho, si el jurado puede decir que se lo ha pasado pipa, yo podré decir que me quiero poner hincha
de productos ecológicos. Eso es así. Pero bueno, dejamos nuestra candidatura y de aquí a entonces igual tenemos la suerte de igual la final de... Bueno, en cualquier parte de Andalucía nosotros nos desplazamos.
Nosotros nos desplazamos, Diego.
Vamos, probamos, catamos, comemos y nos volvemos. No sin antes pegarnos una siesta. Ahí está nuestra oferta, Diego.
Vamos a recojo el guante, vamos a tomar buena nota, como todavía quedan unas cuantas fases y no estaremos hablando también de la gran final.
Ya lo saben, tienen toda la información, también la posibilidad de inscribirse, salvo en la provincia de Cádiz, en esa web, biorrestauración.com. Diego Granado, secretario general de Ecovalia, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo Chema, un abrazo Susana.
Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, se quedan a continuación con la brújula de Juan Ramón Lucas. La semana que viene, eso sí, volvemos ya a nuestro día habitual de emisión, los miércoles, el día habitual de emisión de Gente Viajera en la Brújula de Andalucía. Que pasen buen fin de semana, adiós.
Adiós.